Ok, vamos a comenzar la clase bíblica. Bienvenidos. Como me imagino que saben, hemos estado estudiando el libro de Ezequiel. Esta es la clase número 10. Hemos cubierto bastante. Les voy a dar un poco de resumen de dónde hemos estado en un minuto, pero tenemos la clase de hoy y después cuatro más después de esta, y entonces vamos a terminar con el libro de Ezequiel. Clases que hemos tenido hasta este punto han sido básicamente destrucción sobre Jerusalén. La semana pasada discutimos que ahora Jerusalén cayó, así que ahora se acabó la destrucción, las profecías de la destrucción sobre Jerusalén. Vamos a ver varios comentarios más de esa naturaleza, pero ahora va a empezar a venir más buenas noticias. Y si alguna vez ha comenzado a leer Ezequiel y se deprimieron y dijeron, no creo que puedo llegar al final de esto, tal vez nunca llegaron a las buenas noticias. Y eso es lo que viene pronto. Así que felicidades, han llegado hasta el punto donde empieza a venir un poco de buenas noticias. Pero antes de comenzar, oremos. Padre Celestial, te amamos. Te damos gracias por amarnos, por darnos tu palabra. Necesitamos tu palabra, Padre. Hay veces que la necesitamos más significantemente. Tú nos has dado todo lo que necesitamos a través de nuestro conocimiento de ti. Tú nos has dado conocimiento de ti a través de tu palabra. Y mientras estudiamos Ezequiel hoy, Padre, te pedimos que aprendamos que tú eres el Señor, que estás en control, que eres soberano. Aprender que tú vas a cuidar de todo y que cada promesa que tú has hecho va a ser cierta. Ayúdanos a tener consuelo en eso y a ser motivados por eso, a mantenernos cerca de ti y hacer tu voluntad. Te amamos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que, como dije, hemos estado en Ezequiel por unas bastantes semanas ya. Y esto es lo que ha ocurrido. No tengo la gráfica ahora mismo, pero al principio enseñamos esta gráfica que enseñaba los dos reinados, el del norte y el del sur, Israel y Judá, que fue un reino dividido después del reinado de Salomón, donde Dios dividió 10 tribus de Israel y las hizo un reino separado, y las otras 2 tribus fueron el reino de Judá. Y lo que pasó rápidamente fue que el reino del norte entró en idolatría y pecado y no siguieron la ley. Y Dios los destruyó enviando a los asirios a conquistarlos y destruyeron el reino del norte. El reino del sur comenzó mejor. Hubieron unos reyes mezclados, algunos buenos, algunos malos. Dios continuó siendo paciente con ellos, pero después de la destrucción del reino del norte empezó a ir bien mal. Y Dios dijo, ellos eran hasta peores que el reino del norte había sido, y iba a destruir a Jerusalén. Y ahí entra Ezequiel. Dios llamó a Ezequiel a traer el mensaje de que iba a destruir a Jerusalén y que había enviado a Nabucodonosor, que Nabucodonosor había sacado a los mejores, a los nobles y los más educados, los había sacado de Jerusalén y se los había llevado a Babilonia, y los demás, los que quedaban en Jerusalén, el mensaje que de Ezequiel es que iban a ser destruidos por los babilonios. Y eso fue lo que ocurrió. Eso ocurrió durante el ministerio profético de Ezequiel, y eso es lo que estábamos estudiando la semana pasada. Y Dios destruyó a Jerusalén. Y leímos eso la semana pasada cuando Jerusalén cayó del asedio de los babilonios. Y hoy vamos a llevar nuestra atención a las naciones gentiles. Básicamente hay una serie de capítulos del capítulo 25 al 32 especialmente. También hay otras referencias en el capítulo 36 que son profecías en contra de las naciones de los gentiles, las naciones alrededor de los judíos. No eran los judíos, no eran el pueblo escogido, pero era gente que Dios iba a castigar también. Y solamente les voy a dar un resumen de cada capítulo para que vean lo que está pasando. En el capítulo 25, verso 2, dice, hijo de hombre, encara a los amonitas y profetiza contra ellos. Así que tienes una sección que habla de lo que Dios le va a hacer para destruir a los amonitas. En el verso 8 dice, así dice el Señor Omnipotente, por cuanto Moab y Seir dicen Judá es igual a todas las naciones, voy a abrir el flanco de Moab. Así que Moab y Seir también iban a ser destruidos. Verso 12, así dice el Señor Omnipotente, Edom se ha vengado completamente de Judá y de esta manera resulta más grave su culpa. Por eso así dice el Señor Omnipotente. Así que Dios iba a destruir a Edom también. Recuerden, Edom era la nación que descendió de Esaú, el hermano de Jacob. Así que ellos también eran descendientes de Abraham, pero no eran el pueblo escogido. Porque los escogidos vinieron a través de Jacob, que se convirtió en Israel. Así que Dios va a destruir a Edom. Versículo 15 dice, así dice el Señor Omnipotente, los filisteos se vengaron con alevosía, con profundo desprecio, intentaron destruir a Judá por causa de una antigua enemistad. Por eso así dice el Señor Omnipotente. Así que Dios va a vengarse de los filisteos. Así que está yendo a través de todos estos países alrededor de Judá. Capítulo 26, verso 2. Dice, Tiro ha dicho de Jerusalén, las puertas de las naciones se han derrumbado, sus puertas se me han abierto de par en par y yo me estoy enriqueciendo mientras ellas yacen en ruidas. Por eso así dice el Señor Omnipotente. Tiro era una ciudad en la costa del norte. Vamos a ver eso en el mapa en un momento. Pero Tiro era una ciudad mercantil bien próspera. O sea, ellos eran negociantes. Era como la Nueva York de su tiempo. Había mucho dinero que pasaba por Tiro. Y todos hacían negocio con Tiro. Pero Tiro estaba diciendo, ahora que Israel ha sido destruida, nosotros podemos adquirir las riquezas que estaban yendo ahí. Y así que ellos estaban tratando de ganar riqueza por la caída de Israel. Y a Dios no le complació eso. Y hay básicamente una sección bien larga acerca de Tiro. El capítulo 27, verso 2, todavía está hablando de Tiro. Dice, hijo de hombre, dedícale este canto fúnebre a Tiro. Tiro era una gran ciudad en aquel entonces. Era como la ciudad de Nueva York hoy en día. Pero iba a ser destruida. Así que hay un lamento acerca de lo que le va a ocurrir a Tiro. Capítulo 28, verso 2. Dice, hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro. Así que todavía estaba hablando de Tiro. Tiro era una ciudad bien importante, como dijimos. Así que estaba proclamando por qué estaba enojado con el dirigente de Tiro. Versículo 12. Dice, hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que le dice el Señor Omnipotente. Así que toma casi tres capítulos dedicados a Tiro. Ezequiel 29, dice, versículo 2, dice, hijo de hombre, encara al faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Así que hay una profecía de destrucción a Egipto. Verso 15, dice, será el reino de menor importancia y nunca podrá levantarse por encima de las demás naciones. Yo mismo los haré tan pequeños que no podrán domar a las otras naciones. El pueblo de Israel no confiará más en Egipto. Al contrario, será Egipto quien les sirva para recordar el pecado que cometieron. Y si recuerdan, los israelitas se habían apoyado en Egipto cuando Nabucodonosor estaba asediándolos a través del rey Sedequías. Querían tratar de unirse a Egipto para estar en contra de Babilonia, pero Dios dijo, no, yo envié a Nabucodonosor porque ustedes no obedecieron y sacó a Sedequías, que fue el último rey, y ahora también está diciendo que iba a castigar a Egipto por la misma razón. Así que miremos el mapa. Vemos ahí que le está apuntando a los diferentes países. Ahí está el reino de Israel, el norte, y el reino del sur, el reino de Judá. Ahora miremos esta otra nación. Ahí están los filisteos. Ahí arriba está la ciudad de Tiro. Ahí está Sidón también. Recuerda que Jesús acabó diciendo que va a ser mejor para Tiro y Sidón que para Jerusalén, pero ahí estamos todavía en el Viejo Testamento. Tiro y Sidón eran como ciudades hermanas, básicamente, y están aquí en la costa. Y tienes el reino de Aram, los arameos, tienes el reino de los amonitas, tienes el reino de los moabitas, tienes el reino de Edom, y tienes diferentes tribus que existían. Esto nos enseña a Egipto, pero Egipto está al suroeste, y Babilonia está ahí donde la apuntó. Y miremos aquí ahora el próximo mapa. Aquí tenemos un mapa más grande. Ahí está Tiro, ahí está Jerusalén. Y aquí está Babilonia al este. Están bastante lejos, hacia el este. Pueden ver que esta área más o menos púrpura que baja hasta el Golfo Persa y regresa es el Imperio Babilónico. Eso es lo que conquistó Babilonia. Lo anaranjado es el Imperio Asirio. No fue exactamente lo mismo. Y tenemos a Media por acá, que después vamos a hablar del Imperio Medo-Persa. De ahí fue que vinieron Darío y Ciro, que salen en la Biblia también. Pero en este punto es Babilonia el que está controlando toda esta área. Es el poder mundial, el conquistador de aquel entonces. Después vinieron los griegos y conquistaron un área aún más grande todavía, y los romanos después vinieron y conquistaron un área aún más grande todavía. Eso viene después. Pero ahora aquí estamos con el Imperio Babilónico, que estaba dominando el mundo en este punto. Y para que puedan ver de dónde viene, ¿sabes?, todos estos países. Pero algo interesante aquí, de Egipto. Estamos en Ezequiel 29, en el verso 18, donde dice: toma en cuenta, hijo de hombre, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su ejército llevaron a cabo una gran campaña contra Tiro. Así que Dios está hablando bien de Nabucodonosor, está diciendo que este babilónico, que no era del pueblo escogido, dice, todos ellos quedaron con la cabeza rapada y con llagas en la espalda, pero a pesar del tremendo esfuerzo, ni él ni su ejército sacaron provecho alguno de la campaña emprendida contra Tiro. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, pondré a Egipto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se apoderará de sus riquezas, saqueará sus despojos y se llevará el botín que servirá de recompensa para su ejército. Al rey de Babilonia le entregaré a Egipto como recompensa por lo que hizo contra Tiro, porque ellos lo hicieron por mí, lo afirma el Señor Omnipotente. Así que la idea aquí es que Dios está recompensando a Nabucodonosor y su ejército por lo que le hicieron a Tiro. Y tú piensas, ¿qué tiene esto que ver con Israel? ¿Qué tiene esto que ver con la iglesia? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, el punto aquí es que Dios está envuelto activamente en mucho más que solamente la iglesia. Él está envuelto activamente en mucho más que solo Israel. Los israelitas pensaban que todo era acerca de ellos. Ellos eran el centro del universo y todas estas naciones están ahí para ser destruidas, van a ser destruidas. Ellas no cuentan. A Dios no se preocupa por ellos, solo que su ira está contra ellos porque no obedecen la ley. Pues ese no es el caso. El caso aquí es que Dios estaba activamente envuelto en los negocios de las naciones, y vamos a ver en unos minutos la importancia de las naciones para Dios, y como recompensa a Nabucodonosor iba a darle el tesoro de Egipto. Y eso era algo bien controversial hace muchos años, porque la gente pensaba que eso es una falla en la Biblia, porque no hay evidencia de que él conquistó a Egipto, hasta que descubrieron estos manuscritos que están en un museo en Inglaterra ahora, que prueban que sí lo hizo. Así que no paga tratar de encontrar fallas en la Biblia. Eventualmente alguien te va a demostrar que eres un necio. Pero en el año 37 de Nabucodonosor, él invadió a Egipto, pero fue echado atrás. Pero en el año 39 de Nabucodonosor, invadió exitosamente a Egipto y se llevó el tesoro. Y ellos tuvieron que pagarle tributo. Egipto tuvo que pagarle tributo a Babilonia, así que él recibió la paga para sus ejércitos. Como dice en el 29:19, que le va a dar Egipto a Nabucodonosor y se va a llevar sus riquezas. No debe ser una sorpresa para nosotros, pero nos ayuda a tener confianza en la Biblia, aun cuando dicen que algo no era cierto y después se prueba que sí fue cierto. Y eso ha pasado muchas veces con la arqueología. Pero quiero ahora que demos un poco de resumen del Viejo Testamento y también el Nuevo Testamento, de que Dios sí se preocupa por las naciones. A Dios le interesa mucho más que solo Israel en el Viejo Testamento. A veces no nos damos cuenta, a veces lo leemos y decimos, eso no importa mucho a nosotros, pero sí nos importa. Así que miremos a Dios y las naciones, comenzando en Génesis capítulo 10. Al final, después del capítulo del diluvio, dice que estos son los descendientes de los hijos de Noé, de acuerdo a sus descendencias entre las naciones. De ellos, las naciones se esparcieron sobre la tierra después del diluvio. Así que los descendientes de Noé fueron en diferentes direcciones. Y el capítulo 10 básicamente enumera dónde cada uno fue y dónde fueron sus descendientes y los lugares de los pueblos. Vamos a volver a un poco de eso en unas cuantas semanas. Creo que en 3 semanas vamos a estar hablando de Dios y Magog. Si no han escuchado de eso antes, esperen, pero eso va a ser una clase interesante. Porque hay mucha imaginación que la gente aplica a ese capítulo, pero algunos está bastante cerca de lo correcto y otros no, pero en el capítulo 18, verso 18, dice que Abraham ciertamente se convertirá en una grande y poderosa nación y todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de él. Así que la bendición de Dios a Abraham no era solo para él y para sus descendientes, sino que era también para todas las naciones sobre la tierra, a través de ser bendecidas a través de Abraham. Naciones son centrales para el plan de Dios. Éxodo 15, verso 14, dice, las naciones escucharán y temblarán. Este es el cántico de Moisés después de que cruzaron el Mar Rojo y el ejército del faraón ha sido destruido. Y dice en el verso 14, las naciones escucharán y temblarán. La angustia se aferrará del pueblo de Filistia. Los jefes de Edom se aterrorizarán. Los líderes de Moab temblarán. El pueblo de Canaán se derretirá. El terror se caerá sobre ellos y por el poder de su brazo estarán quietos como un peñasco hasta que su pueblo pase, oh Señor, hasta que el pueblo que tú hiciste pasar. Y, o sea, después de que Dios derrotó a los egipcios, está hablando aquí de que Dios está pensando en lo que va a pasar con las otras naciones por eso. Así que tenemos a Israel en el desierto. Enviaron estos espías que volvieron con un mal reporte y se rebelaron y Dios los iba a destruir. Y que dijo Moisés en Números 14:15, si ponen este pueblo, si matas a este pueblo a la vez, las naciones que escucharon este reporte dirán que el Señor no pudo traer este pueblo a la tierra que les había prometido, así que los mató en el desierto. Así que iban a profanar el nombre del Señor. Así que Dios no destruyó a Israel, ¿por qué? Era por causa de su nombre, no era porque el pueblo era bueno. Él decidió que no los voy a destruir porque entonces las naciones van a recibir el mensaje incorrecto. Así que era el mensaje a las naciones que fue el factor importante para que Dios no destruyera a Israel. Y entonces Moisés al final de su vida, cuando están por entrar a la tierra prometida, llevan ya 40 años en el desierto. Y en el Deuteronomio 28 dice, si ustedes obedecen completamente al Señor su Dios y siguen cuidadosamente todos sus mandamientos que les doy hoy, el Señor su Dios los va a establecer por encima de todas las naciones sobre la tierra. Así que está poniendo a Israel por encima de las naciones de toda la tierra. Vamos a ver más de esto en un momento, pero Israel se supone que fuera una elección para las naciones. Que ellos pudieran ver que cuando obedecen a Dios, cuando hacen la voluntad de Dios, pueden ver lo bien que les va a ir, que Dios guarda sus promesas, que hace cosas que no hubieran podido ocurrir de ninguna otra manera. Dios y las naciones. Ahora vamos a ver que cuando David, en Primera de Crónicas 14, cuando David fue establecido sobre las naciones, y David es rey sobre Judá, y dice que la fama de David se esparció sobre todas las tierras y el Señor hizo que las naciones le temieran. Así que en este entonces las naciones temían a Israel. Israel era la nación dominante en el mundo en este punto, en el reinado de David. El cántico de David, después de que el arca vino a Jerusalén, David cantó este cántico en Primera de Crónicas 16. Es una canción de un capítulo, casi un capítulo entero, pero en el verso 8 dice: alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos. Así que esto se supone que se comunica a las naciones. Hay un mensaje para las naciones que es importante que ellos conozcan. En el verso 24 dice: anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos. Así que de nuevo es importante que se declare la gloria de Dios a todas las naciones. En el versículo 28 dice: tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre, preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Así que de nuevo, esto es un llamado a que las naciones adoren a Dios. Así que adorar a Dios en Jerusalén no era solo para los judíos. Recuerden este hombre que era el eunuco etíope, él no era judío, pero vino a Jerusalén a hacer ¿qué? Adorar a Dios. Era un creyente, era un adorador, estaba leyendo su Biblia de camino, así que habían adoradores en otras naciones. Eso para mí es algo que a veces se entierra bajo la superficie muchas veces y se esconde, pero hablemos también de la sabiduría de Salomón y las naciones. En Primera de Reyes 4:34 dice que hombres de todas las naciones vinieron a escuchar la sabiduría de Salomón, enviados por todos los reyes del mundo que habían escuchado de su sabiduría. Así que aquí Dios está glorificando a través del hombre más sabio del mundo siendo líder de su pueblo. Primera de Reyes 10:4 dice que cuando la reina, no me acuerdo cómo se dice ese país, en deja ver si lo encuentro aquí. Dice que la reina de Sabá, cuando vio toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido y hasta la comida sobre su mesa, o sea que había sabiduría en la comida sobre la mesa. Lo más seguro no había mucho azúcar en esa comida, pero había sabiduría hasta en cómo se sentaban sus oficiales, en todos los detalles. Tenían sabiduría y ella nunca había visto nada como eso. Y le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos. Dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Esta es la reina de Saba que dijo esto. Dice: en su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Y eso es lo que Dios dijo que iba a hacer. Iba a ponerlos altos sobre las naciones, para que la gente de otras naciones pudieran ver lo que Dios hace con un pueblo que le obedece. Más profecía acerca de las naciones. Miremos ahora en el Salmo 22, 27, versos 27 y 28. Dice que todos, hasta los confines de la tierra, todos recordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se postrarán ante Él, porque el dominio pertenece al Señor y Él es soberano sobre las naciones. Así que vemos esto a través del Viejo Testamento, que Dios está envuelto en las naciones y se preocupa por ellos y está tratando de lograr algo entre las naciones. Salmo 86, verso 9, dice que todas las naciones que has hecho vendrán y te adorarán, oh Señor, traerán gloria a tu nombre. Así que la gente en todas las naciones, y no solo que van a saber, sino que le van a traer gloria al nombre del Señor. Y podemos ver algo de eso aquí, en este lugar, que hay gente de muchas naciones, pero vamos a ver más aún. Jonás, de nuevo, 4, verso 11, dice que Nínive, hablando de Nínive, Dios hablando al final de Jonás de por qué quería enviarle a Jonás a Nínive para que se arrepintiera. ¿Ustedes saben quién era Nínive? La ciudad capital de Asiria. ¿Saben qué hizo Asiria? Destruyó el reino del norte. Era un pueblo de bárbaro. Hicieron cosas horribles a la gente que conquistaban. Así que era una gente bien malvada, pero mira lo que Dios dice de ellos. Pero Nínive tiene más de 120,000 personas que no conocen su derecha de su izquierda y mucho ganado también. No me debo preocupar de esa gran ciudad. Así que Dios sí se preocupaba de la ciudad capital de la nación que hizo esas cosas. Él quería que se arrepintieran y les envió un profeta para que les predicara. Así que Dios estaba envuelto activamente en las naciones. Nabucodonosor. Volviendo ahora al tiempo en que estamos de Ezequiel. Esto viene del libro de Daniel, pero es durante el mismo tiempo que Ezequiel. Daniel 4, verso 34, que dice que básicamente Nabucodonosor había causado que la gente le adorara a él y había construido esta gran ciudad y estaba gloriándose en sí mismo, que él había logrado todas estas cosas y no le había dado gloria a Dios. Así que Dios le dio una enfermedad por 7 años y se volvió loco por todo ese tiempo, comiendo como un animal. Y en el verso 34 de Daniel capítulo 4 dice, pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorificé al que vive para siempre. Este es el rey de Babilonia diciendo esto, no a un israelita. Dice que honré y glorificé al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Capítulo 4, verso 37. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Así que Dios está envuelto activamente en las naciones hasta el punto de los líderes de las naciones. Y eso no se detuvo con Nabucodonosor. Y Dios es dueño de todo. Dios es dueño del ganado y de todas las naciones. Y es soberano sobre las naciones. Así que miramos el mundo hoy y pensamos, wow, qué desastre. Pero esperen, Dios está haciendo algo. No sabemos qué, pero Dios está obrando. Sabemos cómo va a acabar. Y va a acabar bien. Sabemos unas cosas al respecto, pero no sabemos los detalles. Pero Dios está haciendo todas esas cosas. Y esto es una de mis cosas favoritas acerca de las profecías del Viejo Testamento. Tenemos Isaías que profetiza acerca de Ciro. Isaías 44:28 fue un profeta que le profetizó al reino del norte antes de que viniera el cautiverio de Asiria. Y Isaías 44:28, cientos de años antes de Ezequiel, y aún antes de Daniel, y aún antes de que existiera Ciro. En el verso 28 dice, el Señor dijo de Ciro, Él es mi pastor y logrará todo lo que me complace a mí. Él dirá de Jerusalén que sea reconstruida. Claro que en el tiempo que profetiza eso, Jerusalén no había sido siquiera destruida. Así que va a ser destruida y alguien llamado Ciro va a decir que sea reconstruida y del templo que sus fundamentos sean vueltos a establecer. Isaías 45, verso 1. Esto es lo que el Señor le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha yo tomo para subyugar a las naciones ante él y para quitarles a los reyes su armadura, para abrir puertas ante él y que las puertas no puedan ser cerradas. Iré ante ti para derrumbar las montañas y va a derrumbar las puertas de bronce y cortar las barras de hierro y te daré tesoros en las tinieblas, riquezas que están escondidas para que puedas saber que yo soy el Señor, el Dios de Israel, quien te llama por nombre. Así que él quisiera que Ciro supiera que él era el Señor y lo iba a bendecir con todos estos tesoros para que él pueda saber que yo soy el Señor. Verso 4. por causa de Jacob, mi servidor, Jacob, el que se convirtió en Israel, por Israel, mi escogido, te llamo por nombre y te doy a ti un título de honor. Así que él llamó el nombre de Ciro cientos de años antes de que naciera. Aunque tú no me reconoces, le dije que va a hacer todas esas cosas. Te voy a dar todo este título, te voy a dar todas estas cosas, aunque no sabes quién yo soy. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Te voy a fortalecer aunque nunca me has reconocido. Así que le está enseñando aquí en las profecías que lo más seguro en algún momento Daniel compartió con él como uno de sus consejeros para que de la salida del sol al lugar donde se pone los hombres puedan saber que no hay ninguno como yo. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Eso es lo que Dios quería que Ciro supiera. Esto fue profetizado casi 150 años antes de que Ciro siquiera naciera. Así que no tenía nombre todavía, pero Dios ya lo había nombrado. En Ezequiel 36. Ahora, volviendo a Ezequiel. Ezequiel 36, aquí tenemos a Dios hablando de profecías sobre las naciones. El juicio sobre las naciones por cómo habían respondido cuando Dios envió su juicio contra Judá. Ezequiel 36:6 dice, por eso profetiza contra Israel y adviérteles a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, que así dice el Señor Omnipotente, en mi celo y en mi furor he hablado porque ustedes han sufrido el oprobio de las naciones. Así que a Dios no le gustó que las naciones tenían oprobio contra Israel. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, juro con la mano en alto que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, y aquí viene el principio de las buenas noticias, ustedes, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya están por regresar. Versículo 21. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso adviértele al pueblo de Israel, que así dice el Señor Omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán. De nuevo, este es el enfoque. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor Omnipotente. Así que lo que Dios le hace a Israel es una lección para las naciones. Él está evangelizando a las naciones aquí. Ezequiel 36, verso 35. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor, después de la ira de Dios contra ellas, sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Dios siempre cumple lo que dice que va a hacer, ¿no? Esto es increíble. Daniel 7, versículo 14. Vamos a hablar de otra profecía que envuelve a las naciones. Leamos Daniel 7, verso 14. Daniel tiene esta visión de un hijo del hombre. Dice, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Obviamente, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. Esto es una profecía de que todas las naciones, esto es parte del plan que comenzó después del diluvio, cuando creó todas estas naciones y dijo que con Abraham que iba a bendecir todas las naciones. Y esto sigue profetizando que las naciones son el objeto de todo esto. Miremos en Miqueas. Miqueas capítulo 4, verso 1. Dice que en los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como jefe entre las montañas. ¿Cuál era la montaña del monte del Señor? El monte Sion. El templo estaba en el monte Sion, en Jerusalén. Dice que va levantada sobre las colinas y muchos pueblos irán a ella. Y muchas naciones vendrán y dirán, vamos, vayamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que podamos cambiar por sus sendas. La ley saldrá de Sion, la palabra del Señor de Jerusalén. Así que esto es básicamente una profecía de lo que vemos en Hechos capítulo 1. En Zacarías 2, verso 10 dice, den un grito y estén alegres, hija de Sion, porque yo vengo y viviré entre ustedes, declara el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día y se convertirán en mi pueblo. Y yo viviré entre ustedes y ustedes conocerán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Así que aquí también hay una profecía del reino de Dios, del Mesías, de que todas estas naciones se convertirán en mi pueblo y sabrán que el Señor les ha enviado. Así que Dios quiere que sepamos que es el Señor que está haciendo estas cosas. Malaquías 1, verso 11. Dice, mi nombre será grande entre las naciones, del levantamiento hasta la puesta del sol, y en todo lugar donde incienso y ofrendas puras será traída a mi nombre, porque mi nombre será grande entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Así que todo a través de Malaquías, que fue el último libro que fue escrito en el Viejo Testamento, vemos que Dios se preocupa por las naciones y por su nombre ser glorificado entre las naciones. Así que el nombre del Señor iba a ser grande entre las naciones. Tenemos una canción que cantamos. Que dice que nosotros somos grandes entre las naciones. Esa no es mi canción favorita, porque yo creo que lo que dice las Escrituras no es que nosotros vamos a ser grandes, no es que nosotros somos grandes, es que el nombre del Señor. Mi esposa quiere que yo escriba esa canción de nuevo. Es una buena canción el pensamiento que el nombre del Señor es grande entre las naciones. Por eso es lo único que voy a decir al respecto. Pero una ciudad sobre una colina. Miremos en el Salmo 48:1 que dice, grande el Señor y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Es hermosa en su grandeza, el gozo de toda la tierra. Como las alturas de Safón es el monte Sion, la ciudad del gran rey. El monte Sion, el templo del Señor, la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Una ciudad sobre una colina. Isaías 2, versículos 3. Muchos pueblos vendrán y darán, vengan, vayamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios Jacob. Nos enseñará sus caminos para que podamos caminar en sus sendas. La ley saldrá de Sion, de Jerusalén. Lucas 24:46. Él les dijo, esto es Jesús hablando. Esto es lo que está escrito. El Cristo sufrirá y se levantará de los muertos al tercer día, y el arrepentimiento y el perdón de los pecados será predicado en su nombre a todas las naciones, comenzando ¿dónde? En Jerusalén. Así que la ciudad sobre una colina. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre una colina no puede ser escondida. No, ni uno pone una luz debajo de una lámpara y la esconde, sino que de la misma manera la pones alto para que todos los en la casa la puedan ver. De la misma manera, dejen que su luz brille ante los hombres para que vean sus buenas obras y alaban a su Padre en el cielo. Así que Dios quiere que todas las naciones vean esa luz. Y dice, una ciudad sobre una colina no puede ser escondida. ¿A quién le está hablando? Esto es una audiencia de judíos, ¿no? Así que Jesús fue a los hijos de Israel y que era esa ciudad sobre la colina, era Jerusalén. Y la palabra del Señor iba a salir de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso? En Hechos. Comenzó en el Pentecostés, pero se habla de eso a través del libro de Hechos. Esa es la iglesia que iba a hacer eso, que iba a salir de Jerusalén. Pero la ciudad sobre la colina, todo comenzó en Jerusalén. Y la idea era que la iglesia iba a ser una luz al mundo. Y es lo mismo que ha estado discutiendo todo el tiempo desde en el Viejo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Ahora volviendo a Ezequiel 36, en el verso 23, que dice, daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Así que aquí empezamos a ver que vienen buenas noticias. En el verso 25, Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel tiene mucha destrucción, pero esto aquí no es destrucción. Esto es unas grandes noticias. Ustedes son uno de esos exiliados que están en Babilonia. Están bien con el punto que sí, yo soy un pecador. Yo no merezco nada de esto. No lo está haciendo porque yo soy todo esto. Lo está haciendo para glorificar su nombre. Pero yo aprecio que se va a glorificar en mi vida. Y esto, estamos hablando aquí de su misericordia y su gracia. En el verso 33 dice, así dice el Señor Omnipotente, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ellas. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. La ciudad que antes estaban en ruinas desoladas y destruidas están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Y eso fue cumplido. Tenemos por lo menos un ejemplo del cumplimiento de esto en Nehemías, que después de que completaron la construcción de la muralla de Jerusalén, en el verso 16 dice que, o en el verso 15 de Nehemías 6 dice que la muralla fue completada en el día 25 de Elul en 52 días, que cuando todos nuestros enemigos escucharon de esto, todas las naciones a nuestro alrededor temieron y perdieron su confianza porque se dieron cuenta que esta obra había sido completada con la ayuda de nuestro Dios, que es exactamente lo que se había profetizado, que todos iban a conocer que Él es el Señor. Esta es nuestra clase para hoy. Por favor, busquen a sus hijos y en 10 minutos vamos a comenzar nuestro servicio de adoración. Gracias.